Atención, Medicina Legal está informando en este momento identidades y, lo más importante, las edades de las víctimas del bombardeo que ocurrió exactamente hace 2 semanas contra disidentes de las FARC, bombardeo del ejército colombiano, a un campamento en el que supuestamente había niños. Quedan identificados con este comunicado, atención, 8 de las 10 víctimas en ese bombardeo. El menor de estas víctimas que está informando Medicina Legal en este momento tiene 16 años. La versión, recuerden ustedes, era de Holman Morris y de Roy Barreras, que decían ellos que había niños de 9 y de 10 años. Desde la Fiscalía General de la Nación, desde la sede de Medicina Legal, Silvia Charri.
Sí, señor Néstor, buenos días. Mire, le cuento que Medicina Legal en este comunicado de prensa, como usted lo dice, pues asegura que ya identificó a 8 de los 10 cuerpos que recibió tras ese bombardeo del ejército a las disidencias de las FARC en el Guaviare. De acuerdo con esta información, entre los 8 cuerpos identificados, solo hay una menor de edad, que es la que usted menciona, de 16 años. Dice el instituto que trabaja en la identificación de los otros 2 cuerpos y pidió a los familiares de las víctimas para que se acerquen a su sede de Villavicencio con el fin de adelantar todos los trámites de ley para la entrega de los cuerpos. Entonces, le voy a leer rápidamente el listado, Néstor, de los 8 identificados. Dice: Sebastián Andrés Barón, de 23 años, Jonathan Sánchez, de 19 años, mujer adolescente de 16 años, por supuesto no revelan el nombre por ser menor de edad, Alexandra Restrepo, de 25 años, Yesenia Lorena, joven, de 23 años, Luisa Fernanda Felanta, de 19 años, Harrison Prada, de 20 años, y Manuel Vanegas Vázquez, de 30 años. Es el listado que se estaba esperando desde la semana pasada, Néstor, por supuesto, por esa denuncia que se había hecho de que había varios menores de edad. El listado confirma que solo hay una mujer adolescente de 16 años, sin embargo, faltan otros 2 cuerpos por identificar.
Silvia, si usted cruza la información que le estoy haciendo en este momento con la lista que había entregado Holman Morris hace una semana denunciando que en el bombardeo cayeron niños, con la lista que está entregando en este momento Medicina Legal, coinciden los nombres, pero no coinciden las edades. Por ejemplo, sí, dijo Holman Morris, Sebastián Andrés Barón Rojas tiene 16 años. Está desmintiéndolo Medicina Legal en este momento. Sebastián Andrés Barón Rojas no tiene 16, tiene 23 años. Jonathan Sánchez Zambrano, decía Holman Morris, tiene 10 años de edad. Mentira, tiene 19 años de edad. Y así con varios de los listados, si usted cruza, Silvia, los de Holman Morris contra los de Medicina Legal. Así que coinciden, digo, nombres, pero no coinciden las edades.
Néstor, esto es como el desmentido oficial de Medicina Legal del Estado colombiano a lo que había publicado Holman Morris, porque él, cuando lo publicó en su tercer canal, que se llama así su canal, él había dicho que habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad. Y si bien
hoy pues, hay dos fallecidos menores de edad, una niña de 16 años en el bombardeo, y una en combates posteriores de 15 años de edad.
Claro, que son
de todas
diferentes
formas son muy lamentables, pero de todas maneras.
Fíjese, Néstor,
son 14.
Siguiendo con el ejercicio, Sebastián Andrés Barón, según Medicina Legal, tenía 23 años y, de acuerdo con lo que había publicado en su momento Tercer Canal, que es el medio de Holman Morris, tenía, según él en ese momento, 16 años, una diferencia de 7 años. Como usted decía, Jonathan Sánchez Zambrano, decía este medio que tenía 10 años y realmente tenía 19 años de edad. Y así con el listado.
Pero ¿cómo se confunde y cómo se le atribuyen 10 años de edad a un joven que en realidad tiene 19?
No,
una
pregunta.
El exconcejal Morris nos dijo que era la comunidad. Parece que había sido un vocero de una organización social de base el que le había dado esta información, pero evidentemente no solamente estaba equivocado, sino que además los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Iván Cepeda y Alexander López también lo retuitearon como si fuera
ellos,
verdad.
Sí, ellos repitieron lo que dijo Holman Morris, que evidentemente, digamos, incumplió una regla que ustedes me han enseñado del periodismo, y es que pues hay que verificar una sola fuente, alguien le dijo y él publicó la lista como si fuera verdad sin hacer verificaciones
adicionales. Héctor, que pasaron dos cosas que lo dijo Holman aquí en la entrevista de la semana pasada. Uno, cruzaron la lista de desaparecidos con el bombardeo y atribuyeron los desaparecidos como si hubieran caído en el bombardeo.
Claro,
y eso
claro,
no necesariamente fue así.
Claro, por eso faltaron verificaciones y por fortuna, digamos, la información pues no resultó ser cierta. Pero además también me parece que por fortuna el debate que se generó nos llevó a la conclusión, a mi parecer prácticamente unánime, tal vez solo con la honrosa excepción del ministro de Defensa, de que si hay menores en un campamento o en un sitio donde hay guerrilleros o personas delictivas o personas en actividades delictivas, pues el Estado no debe bombardear para cumplir el principio de distinción y de precaución y de proporcionalidad. A mí me gusta todo este debate que se dio porque todos estamos de acuerdo en que hoy por fortuna no había menores. Y yo concluyo, entonces, si hubiese habido menores, pues el gobierno, el ejército, sí, no puede actuar tal vez, como actuó.
Tal vez como conclusión, Héctor, Felipe, yo no sé si usted está de acuerdo. El gobierno tendrá que pensarlo dos veces la próxima vez que vaya a bombardear un campamento, así esté lleno de delincuentes de las FARC, en caso de que haya niños. Porque una cosa es bombardear un campamento con menores combatientes, que es la figura del derecho internacional humanitario, mayores de 16 años, a bombardear lo que era la denuncia original si hay niños de 9 o 10 años.
Es sí, que, esto, Néstor, que, a mí que,
entonces el Estado queda maniatado.
Que, claro, que por supuesto nadie...
Entonces no se puede volver a bombardear porque los criminales, los disidentes de las FARC y los criminales del ELN, y ya lo sabemos, utilizan a los niños como escudos.
Claro.
Y entonces, el Estado quedó maniatado, entonces, pues.
No, y yo
que
yo
Gentil
supongo...
Duarte siga reclutando niños porque ese es su patente de corso para seguir delinquiendo, reclutando niños, haciendo narcotráfico, etcétera.
Felipe, y aumenta yo todos lo los creo... incentivos, aumentan todos los incentivos para el reclutamiento y para
claro, es perverso, como es perverso, Néstor. Entonces el Estado quedó maniatado, entonces pues no, apague y vámonos, porque si no hay manera de combatir a Gentil, sí, Felipe, Duarte, que pasa es que al ELN, y a estos sinvergüenzas,
piense,
y a estos delincuentes.
Felipe, de acuerdo. Pero piense en lo que significaría bombardear un campamento con niños de 9 años. Es que de ese tamaño...
Pero era Néstor, ¿y qué hacemos? Es que aquí los delincuentes no son los miembros de las fuerzas militares o las fuerzas públicas. Son los que reclutan los niños, Néstor.
Felipe, pero hay un principio,
no hay manera, que es que no hay manera de distinguir. Felipe, entonces que bajan los soldados, Felipe, en el helicóptero, fuera, hacen una, sí, avanzada, Felipe, y dicen, piense, ¿hay niños?
Pero piense, si el ejército sabe que en un campamento hay un niño de 9 años, debe abstenerse de bombardear.
Felipe, por piense, el entonces se perdió la guerra.
Felipe,
se perdió la guerra.
Sí, Felipe, piense en una imagen de un niño de 9 años.
Pero por supuesto, Néstor, yo no estoy justificando,
es que
razón, me parece criminal.
La razón
me parece
por la
canalla,
cual...
me parece. Pero, es decir, si eso es así, no hay manera de combatir estos sinvergüenzas. No
pero
existe
es que yo,
manera.
Estoy tratando de encontrar una explicación al listado de Holman Morris, porque es que la diferencia de las edades es muy... muy grande, o sea, son más de 6 años o más de 7 años. Tal vez esa fue la edad en que los niños fueron reclutados.
Ah, no, es que eso no hay ninguna duda, María Consuelo, usted tiene toda la razón. Lección, estamos en el capítulo, claro, lecciones. A Holman Morris, sí, le dijeron que este que él dijo es un
Jonathan,
niño de 9 años.
Jonathan, por ejemplo.
Jonathan.
Fue reclutado a los 9 años.
A los 9 años,
exacto,
pero hoy en día tiene 19 años.
Exacto.
Entonces hubo un error que no sé si de buena fe o de mala fe, atribuyéndole una edad que no era la que tenía en el momento,
que tenía en el momento del reclutamiento por parte de la FARC o de las disidencias, dependiendo de la edad. Y aquí claramente lo que está evidenciándose es la violación a todos los derechos de niños y niñas con el reclutamiento.
El mono, exacto, Jojoy murió en un bombardeo. Es como si usted dice, murió el mono Jojoy que tenía 12 años porque fue reclutado a los 12 años de edad.
A mí me sigue aterrando que recluten niños de 9 años. Es decir, es que no tiene ningún tipo de consideración. Y deberían también generar una crítica, incluso los que están criticando el bombardeo, que me parece lícito criticarlo, deberían criticar duramente a estas organizaciones criminales,
sí,
que están reclutando
con la misma
niños
vehemencia
de 9 años.
El problema de fondo, el
con la
primer
misma
problema
vehemencia
en esta
quisiera
cadena,
ver a Holman.
El primer eslabón es cierto, es el reclutamiento de niños pequeños. Daniel.
Néstor, con la misma vehemencia uno quisiera ver a Holman Morris, a Roy Barreras, a Cepeda, a todas las personas que critican, digamos, las acciones que toma legítimamente el gobierno y el Estado para combatir estos grupos criminales, sobre el reclutamiento de menores de edad. Parece una indignación bastante selectiva, una indignación bastante asimétrica en contra de cualquier acción que tome el Estado contra grupos criminales. Y deja entrever, digamos, una intención de que el Estado pierda herramientas para combatir los grupos criminales y así se deterioren las condiciones, se deterioren aún más las condiciones de seguridad.
De momento, la buena noticia.
Eso es demasiado grave. Hay que seguir todos los protocolos, toda la información de inteligencia, Aurelio, toda la información de inteligencia. Si hay información de inteligencia de que pueden haber menores de edad, el Estado debe abstenerse y utilizar otro tipo de operación para combatir estos delincuentes que están allí. Pero si la información de inteligencia dice que no hay menores de edad y que claramente hay objetivos de alto valor, el Estado debe, y el gobierno y las fuerzas militares deben proceder con el bombardeo.
Frase del general Jorge Hoyos, Aurelio. Este fin de semana, el general Jorge Hoyos es director de operaciones especiales del Ejército Colombiano. Dijo, nuestras operaciones se ejecutan contra objetivos militares y los que están en el campo son combatientes y los bombardeos no van a parar. Por otro lado, eso puede ser una notificación de lo que puede venir. La buena noticia, me lo parece a mí, Aurelio, es que no cayeron niños. No había niños de 9 o de 10 años o de 13 años en ese campamento. Señor.
Sí, cayó una, ¿no? Cayó una menor. Eso, los errores periodísticos de Holman no deben obnubilar el análisis. Cayó una menor. O sea, inteligencia no detectó que había una menor donde bombardeó. No, es que había una menor.
Aurelio.
¿Y la menor qué hacía?
16 años. Aurelio, 16 años. Combatiente.
Sí,
combatiente a la luz del derecho internacional humanitario.
Claro,
16 años. Es menor de edad, no es una niña.
Pero que es menor de edad, según los protocolos que Colombia tiene, y que como tal, las convenciones internacionales, incluyendo las de Ginebra, dice que aún así, aunque la llamen máquina de guerra, no tenía la autonomía en su edad para poder estar ejerciendo esas actividades delincuenciales, si me las quieren tomar así. O sea que aquí hay un problema, es que sí se bombardeó con una menor. Esa es la noticia.
Sí, pero Aurelio,
por
no
supuesto,
es lo mismo,
hay otra noticia
no
secundaria.
Un niño,
y es que
una niña de 9 años a una menor de 16
no,
años.
No, pero es una menor. Pero no, ahí no hay matices, Néstor.
No,
ahí
sí hay matices.
No, es menor. Y
no,
tenía
Aurelio.
Prohibido.
No, pero eso no es un
internacional humanitario. 18. Ya definí
ahora,
ese problema,
que
Aurelio.
Que la guerra se perdió. Sí, Felipe, la guerra se perdió.
Qué buena noticia. ¿Usted sabe cuántas personas quiere reclutar?
Entonces echamos por la borda, Aurelio, el derecho internacional humanitario.
Permítame terminar. Sí, Felipe, la guerra de tierra.
Ah, pero qué
arrasada.
Maravilla de noticia me está
la
dando usted, Aurelio, y al país.
La guerra que no tiene en cuenta el derecho internacional humanitario, esa guerra sí se perdió. La que se puede ganar y se debe ganar es la guerra que respete el derecho internacional humanitario. Esa sí hay que ganarla y es
Aurelio,
la que se debe ganar y es la que debe
usted,
tener en cuenta el general Hoyos.
¿Le parece que es lo mismo una de 16 que una de 10? ¿No le parece lo mismo al derecho internacional
Néstor,
humanitario?
Néstor, Héctor, déjame un segundito. Es que lo que yo creo que también es importante señalar es la ligereza con la que recientemente se está haciendo la oposición en Colombia, porque evidentemente los hechos han demostrado que no era verdad la denuncia, y la denuncia toca con vidas humanas, y es el exconcejal Holman Morris ya había hecho lo mismo haciendo oposición en Bogotá cuando había dicho que unos pacientes de unos hospitales se habían muerto, y era mentira. Todavía hoy están vivos. Entonces esa oposición a costa de la vida de las personas, sin ratificar los hechos, me parece que es demasiado
ligero. Héctor, tengo al exalcalde Federico Gutiérrez en segundos para hablar de política. Héctor,
estoy de acuerdo en esa crítica que Luz María le hace a Holman. Evidentemente hay que ser más rigurosos, pero yo insisto que permitió la posibilidad de dar esta discusión. Y otra vez, salvo el ministro y ahora pues Daniel y Felipe, que no creen en las reglas del derecho internacional humanitario, pareciera que hay un ánimo más o menos unánime en Colombia de que si hay niños en un campamento, pues hay que aplicar los principios de distinción y de precaución para no matar niños.
Entendí lo contrario, que Daniel había dicho que había que respetar las normas del derecho internacional.
Pero
dijo eso, pero dijo que si había
objetivos de alto valor en los campamentos, pues había que bombardear, porque para eso estaba la fuerza de fuerza del Estado, de donde yo deduzco que no importa que si hay niños, pues toca para que no quede maniatado el Estado, Felipe, como reclama Felipe.
Sí, tiene usted derecho a aclarar, Felipe, su
posición. No, es que no tengo nada que aclarar, Néstor. Okay. Yo comparto plenamente, así sea perverso, y se lo voy a explicar, porque la tesis del ministro Molano de que estos niños los convierten en máquinas de guerra. Pero es que lo perverso es eso, es que los conviertan en máquinas de guerra, es que los conviertan en delincuentes, es
que
los recluten, eso es lo que me parece perverso. Pero perdón, si están allí y allí está Gentil Duarte, o está Santrich, o está el Paisa, o está el que está, entonces el Estado tiene que actuar, o si no, esto se perdió. A mí me da pena.
Y a Héctor
Gentil Duarte quiere reclutar en los próximos 3 años 8,000 combatientes.
Daniel, rápidamente.
Entonces,
Néstor, a Héctor le pido que escuche bien lo que yo dije. De nuevo, nos pone palabras a los otros panelistas en la boca que no hemos dicho. Yo dije, si la información de inteligencia que manejan las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, dice que hay menores de edad, debe abstenerse de hacer el bombardeo y utilizar otros mecanismos para combatir estos delincuentes. Eso fue lo que yo dije. Y le pido de nuevo a Héctor que sea honesto en el debate, porque yo no dije eso.
Bueno, 8:07 a.m. María Consuelo.
Otra de las lecciones aprendidas de todo este debate es que lo primero es condenar el reclutamiento, porque si no, se vuelve un incentivo para que los bandidos lo que hagan sea utilizar niños y rodearse de niños para protegerse precisamente de que lo confronte la fuerza pública. Entonces, que no terminemos generando un incentivo perverso a que busquen más niños y que recluten más niños.
Es absolutamente reprochable, María Consuelo, pero si vamos un poquito más al fondo, la verdad es que el Estado tiene una ausencia absoluta en zonas como Guaviare. La verdad es que los testimonios que recogimos en Villavicencio de las mamás de los jóvenes que murieron, realmente decían, mire, no había nada más que hacer, no hay profesores hace un año porque no van hasta Calamar Guaviare, no hay salud, no hay garantías. ¿Cuál es la única opción que tienen los niños? Pues ir allá.
Eso es lo que hay que buscar, alternativas para niños.
Pero que llegue el Estado, que algún día aparezca el Estado.
8:08 a.m, los acompañamos desde Mañanas Blue. Este fue el debate originado, gestado por, entre otras cosas, la declaración esa del ministro, que claro que es una tesis provocadora, de que los niños son máquinas de guerra, que la idea, Felipe, era decir, allí los meten en la guerra y los quieren convertir en eso, en máquinas de guerra.
Es que los convierten en eso, es que eso es lo perverso.
Haga la lista, Felipe.
Eso es lo corrupto, eso es lo despreciable y asqueroso.
Fueron reclutados desde chiquitos y convertidos después en eso, en máquinas de guerra.
Claro, Néstor.
Pero en segundos, las escaramuzas con los exalcaldes de Medellín, de Barranquilla y de Bogotá, que buscan una coalición política pensando en las elecciones del año entrante.
Estás escuchando Blue Radio.